で、
サハナワド、サハナワマット、サハビヒリアンカラババヘ、テジャスウィナワディサマクマビトルシャバヘイ、オーンシャンティシャンティ、シャンティ、オーンバスデバスタンデバン、カムサチャノナマッバン、デバキパマナンバン、クリシュナンバンデジャガトグルン、オーン、オーンケヨンホテイハケヨンホテイ、ケチャバキモコントコンネキエコンビゴル、que nuestro estudio sea iluminado y lleno de luz a malos entendidos. Om Paz, Paz, Paz. Saludo al Señor Krishna, el Guru, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chandura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Om Peace, Peace, Peace. Om Paz, Paz, Paz. Bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco, bueno, de la introducción, de lo que ya habíamos visto anteriormente en el capítulo número 7, habíamos hablado del concepto de Ishvara, que Krishna se iba, como dije antes, a hablar de sí mismo. Habíamos hablado de su doble naturaleza, una naturaleza que lo llamamos el Dios personal y el Dios impersonal. En el aspecto impersonal lo llamamos Satya, o la causa eficiente, que es, digamos, la verdad esencial. En sánscrito y en Vedanta ustedes lo conocen como Brahman. Brahman y su Shakti, que es la causa material, que se la llama Upadana Karana, pero en este caso es una causa que no está sujeta a ningún tipo de cambio. Recordemos que cuando algo está sujeto a cambio, está sujeto a tiempo, espacio y causación. Tiempo, espacio y causación. Dios, es lo que llamamos Dios, o la eterna verdad, no está sujeto a los cambios en tiempo, espacio y causación. Por lo tanto, es ananta, infinito. ¿Sí? Es la suprema verdad, se llama Satya o Satyam. Esto un poco lo habíamos explicado la semana pasada. Habíamos hablado de que Satya es la eterna verdad, es la verdad siempre existente. En el caso de un pote hecho de arcilla, cuando el pote se rompe, lo que queda es la esencia. Esa esencia es la arcilla y es lo que llamamos Satya. En el caso nuestro, uno hablaba, la vez pasada comentaba, ¿no? El tema del alma, del espíritu, cómo llamamos a esa esencia que somos verdaderamente, que está más allá de la mente, ¿no? Y de las impresiones que llevamos vida tras vida. Esa esencia, bueno, en términos religiosos, podemos llamarlo espíritu. El alma, por lo general, se lo conecta, digamos, con la idea de esa esencia, más todas las impresiones basadas en los gustos y disgustos de cada persona, que va a hacer que uno tome un nuevo cuerpo en su vida siguiente. ¿Se entiende? En realidad, todo aquello que provoca el nacimiento y la continuación de este sueño es el deseo de continuar con algo. Con esto es muy delicado, es un tema muy delicado, porque no es que uno no puede decir elimino el deseo, erradico el deseo, sino que hay que entender la naturaleza del deseo. Mi intención no es hablar del tema, pero si quieren hablarlo podemos conversarlo un poquito. Lo que estamos hablando básicamente, para que ustedes me entiendan, es que cuando tenemos deseos que son deseos que nos atan, es decir, cuyo centro nace en nosotros, cuyo centro y experiencia es para nuestro goce o disfrute, es ahí cuando el alma o el, o, nuestra mente queda atrapada en eso que llamamos deseo. En realidad no es nada menos que una causa. Es una causa como puede ser cualquier otra. Mientras uno crea que este sueño es real y continúe, en el caso, en el inglés se llama clinging to life, sigue estando agarrado a esto como una realidad permanente, el alma queda arraigada y continúa este proceso de reencarnación. ¿Se entiende? Lo que reencarna es el ser, que es el espíritu, que yo lo llamo espíritu a modo de, para que nos quede claro, con todas las impresiones que se llama alma. Lo llamamos alma en este caso. Nosotros, si hablamos con propiedad, no podemos identificarnos ni siquiera con el alma. Ni siquiera. Tenemos que siempre identificarnos con la realidad siempre existente. Que es, en este caso, es la arcilla, no el pote, o la idea del pote. Mientras estemos arraigados en la idea del pote, vamos a creernos esta realidad y a continuar en esta realidad. ¿Hay algo de malo? No, realmente no hay nada de malo. El tema es que es una realidad temporal, pasajera, y que aparentemente para nosotros es una eternidad. O sea, toda una vida, y bueno, en tiempos relativos que tienen esa fruta, no es nada. Es nada más que un sueño que experimentan ustedes, cuando a veces cuando vamos a dormir, que puede ser 1 o 2 horas, o a veces un sueño puede durar 5 minutos y experimentarse como una vida entera. Les habrá pasado. De la misma manera, es la realidad que estamos viviendo. Mientras que nosotros nos aferremos a esta vida con los miedos, esos deseos de agarrarse de esto, ¿no? como lo único que existe, es eso realmente lo que nos provoca este gran grado de sufrimiento, o el estado de sufrimiento del ser humano. Esto suena muy lindo teóricamente, para todos nosotros que estamos bailando, ¿no? Como dice Sri Ramakrishna, estamos en una sartén, el fuego abajo y todos nosotros bailando, ¿no? Mientras nosotros continuemos de esta manera, realmente lo único que podemos hacer es, no podemos terminar con esto y decir, basta, se termina. Ya estamos acá, hay que bailar. Y cuando se trata de bailar, la única manera de bailar es bien, es hacer bien las cosas. Entonces, estamos acá para despertar a este conocimiento, a esta sabiduría, y para hacer bien las cosas, para vivir la vida correctamente. La manera de vivir la vida correctamente es vivir la vida en Dharma, 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 donde el centro no somos nosotros mismos o nuestro cuerpo, sino que es la realidad existente en todo. Entonces, mientras, en la medida que nosotros procesemos esta verdad y vivamos desde esta verdad, nos expandimos en conciencia, y comenzamos a vernos, a percibirnos, a experimentar a Dios en todo, que en realidad es nuestra propia esencia. Entonces, es eso un poco el estado del yogui. El estado del yogui es el ser que realmente no solamente ha entendido, sino que experimenta, practica, ejercita, vive en la experiencia de una unidad constante con Dios. Entonces, eso, a eso tenemos que llegar. No es que muchas veces en yoga hablamos de samadhi, ¿no? Como la experiencia de Dios, que es el samadhi. En budismo se lo conoce como nirvana, que es el estado de unidad. En Vedanta nosotros somos un poco más, a mí me parece un poco más real todo esto, porque salimos un poco del misticismo y nos involucramos en una realidad existente. El estado de nirvana o de samadhi para el Vedanta se lo llama moksha. Y el moksha se lo traduce como liberación, pero no es una liberación de decir, ah, ya estoy libre, salgo corriendo, o se terminó todo esto. Es un estado de conciencia, gente. Es un estado de conciencia. Un estado de conciencia tan profundo y tan real, que uno experimenta a Dios en todo. El caso, un caso real, verdadero, se nos fue en 1886. Se llama Sri Ramakrishna, es uno de nuestros maestros. Todo lo que estoy hablando son sus enseñanzas, y es un caso real en donde él vivía en constante comunión con Dios. Esa es la meta de Vedanta, estar en constante comunión con Dios. No entretengan la fantasía que a veces nos venden en el mundo espiritual, como que hay, es un estado de... sí, seguramente que es un estado de dicha increíble, que bueno, Sri Ramakrishna mismo él habla de ese estado, pero no es algo místico, gente, no es una cosa que tenemos que interpretarlo de esa manera, sino que es como, ¿vieron cuando a veces nos pasan de algo muy tonto, uno no entiende, y de golpe lo entendés, y decís, ah, tan simple era? De la misma manera, cuando realmente entendemos nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, y no solamente hacemos esfuerzos, al principio hacemos esfuerzos para vivir en Dios, sino que eso se hace de forma espontánea. Estamos en constante unidad con Dios, de manera espontánea. Y cuando eso sucede, experimentamos pura dicha, total dicha. En esa dicha realmente no existe nada más que eso. Es ese estado, es un estado de conciencia en donde hay un profundo, profundo, profundo entendimiento de la realidad. Eso es lo que eso es Vedanta puro, esa es la meta del Vedanta. No se me confundan cuando leen libros y se mezclan Vedanta con yoga, ¿saben? Muchas veces utilizamos terminología, una terminología para poder explicar estas cosas que son muy difíciles de explicar, porque solamente se experimentan. En este caso, Krishna está hablando de sí mismo como la última realidad, como Satya, y también ya había hablado en versos anteriores de que él está en todo, como lo que se llama Vivartha Upadana Karana, como que él es la causa eficiente y también material, pero en forma de Vivartha, que no está sujeto a cambio. No ocurre. La vez pasada yo les había explicado que es como el sueño que experimentamos. Cuando nosotros experimentamos el sueño, en sí mismo en realidad no experimentamos ningún cambio, sino que vivimos una realidad, toda una creación que nace de nosotros mismos, pero en realidad no cambiamos nada. Somos la causa eficiente y la causa material sin estar sujeto a cambio. Eso lo explicamos un poquito la semana pasada. Vimos también otros ejemplos, díganme si lo recuerdan. Habíamos hablado también que en el verso número 11 Krishna nos decía que yo soy el deseo, esto que les decía, ¿no? El deseo no es algo malo en sí mismo. El deseo es lo que nos motiva y lo que nos provoca vivir. Sin deseo realmente no pudiésemos estar acá. Sin deseo no pudiésemos realmente hacer un esfuerzo para tratar de entender estas cosas. Sin deseo no pueden sostener sus cuerpos. Sin deseo no pueden comer, no pueden trabajar, no pueden protegerse de forma de tener un techo. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es el deseo que nos ata, que es una gran diferencia. Lo que pasa es que Krishna en este caso dice que él es el deseo que no está opuesto al Dharma. Que no está opuesto al Dharma. Es muy delicado, es muy sutil esta definición. Mientras exista Dharma, estamos hablando de la esencia fundamental de todas las cosas. El Dharma del ser humano es aquello que sostiene en esencia al ser humano. y eso que sostiene en esencia el ser humano es satya. Entonces, deseo que no es, que no va en contra del dharma, sería aquel deseo que está fundado en satya. ¿Se entiende? Mientras uno ve a satya en todo, si vos ves a satya, pues no podés ser egoísta. Ese egoísmo que ata, es el deseo que ata, ¿no? Uno funciona en el mundo con una conciencia que no está centrada en mí mismo, sino que está centrada en la totalidad. Que el bienestar no solamente es para mí, sino para un bien común. Esto dicen, bueno, que suena muy ideal, pero ¿cómo hacemos para hacer? No se crean que tienen que ser de golpe unos superhéroes y salvar al mundo. Nuevamente, entendiendo que cualquier pensamiento, palabra y acción que lanzan al universo los involucran a ustedes y a la totalidad. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan en forma de trabajo, tienen que tratar de que esa acción genere bienestar no solamente para ustedes, sino para la mayor cantidad de gente posible o involucrada. ¿Se entiende? ¿Hay alguien más en la clase aparte del Centro de Puerto Rico?
Cinco personas.
Bien. No, pero ahí está Yoga y hay otra persona más que es el 787-669-8674. Bueno, no importa.
Osvaldo,
querido, me parecía, ¿no? Está bien, era para confirmar, Osvaldo.
Bien.
Entonces seguimos. Entonces, aquellos deseos que provocan actividades que son opuestas a dharma, y los deseos que se oponen a dharma son los deseos que nos esclavizan. Ustedes estamos acostumbrados a esos deseos, ¿no? Lo quiero para mí, ¿no? Y nada más que para mí o para la gente que yo quiero, ¿no? Y la forma de obtener o ese deseo, ¿no?, de concretarlo es a costa de los demás, por lo general, ¿saben? Este mundo es muy difícil de navegar, ¿no? Pero hay que tratar de que las cosas que se obtienen, tenemos que ser conscientes de que no tenemos que perjudicar al otro. O por lo menos que esté claro, siempre cuando uno obtenés algo, de alguna manera se lo sacas al otro, pero cuando no es para vos y es para todos, ahí es como que queda de alguna manera la acción se transforma en una acción dármica. Es un poco sutil, espero que lo entiendan. Básicamente todas aquellas acciones que uno haga y que centradas en Dios, en pos de ayudar a los demás, pero a veces no necesitamos estar pendientes de la ayuda o de hacer acciones por ayudar, ¿no? Quiero ayudar a los demás y quiero hacer acciones tánticas. Meramente al estar consciente, a llevar una vida centrada en Dios y a tener uno un estado de bienestar. Ese estado de bienestar es un estado de dharma. A donde vayan ustedes van a llevar esa verdad, van a llevar ese bienestar y ya van a estar contribuyendo desde ese lugar. Muchas veces nos obsesionamos por hacer acciones dármicas o querer hacer la acción buena, ¿viste? No es tan así, ¿no? Esta vivencia, claro que si uno quiere ayudar al prójimo, está muy bien. Pero la persona que tiene una vida interior lleva una vida interior, lleva a Dios a todas partes. Entonces eso es muy importante que lo recuerden, porque muchas veces
malinterpreta muchas cosas, ¿viste? Y queremos hacer cosas que muchas veces, meramente por hacer las cosas, hacer una acción dármica, ¿no? Y a veces no es posible. Por ejemplo, querer ayudar a los pobres y no tener los medios suficientes para llevar adelante una actividad donde no tengo los medios, o sea, hacer esfuerzos es positivo, pero cuando no está de todo, digamos, no hay una organización y todo se funciona de una manera con un perfecto equilibrio, muchas veces tenemos que entender que para que eso ocurra tienen que haber otras variables también que jueguen. A mí me pasa, por ejemplo, que teníamos un proyecto para ayudar a los pobres en el donde vivo, en el monasterio de Trabuco, y mantener ese proyecto involucraba un esfuerzo tan grande que a veces el efecto era lo opuesto, porque éramos tan pocas las personas y recaía la responsabilidad sobre tan pocas personas que no se hacían bien las cosas. Entonces, a veces hay que entender que, bueno, quizás no es el momento. Eso no significa que uno tiene que darse por vencido o no hacer esfuerzos para que se obtengan los recursos necesarios para que algo funcione, no me malinterpreten, sino que muchas veces hay que entender que a veces el servicio o la contribución, la contribución más importante es nuestro bienestar interior, es nuestra comunión con Dios, ¿no? Es nuestra tener una vida interior y que podamos llevar eso y compartirla con la gente con las cuales vivimos, ¿no? O en nuestro trabajo. Bueno, no me quiero mucho de tema. Vamos al verso número 12. Yeche iba sáplica bhava racha sasta masas chaye matta eve titan tambiti natuaham te yute mai. Este es el verso número 12 del capítulo número 7. En donde Krishna comienza un poco a hablar de las tres fuerzas de su naturaleza, de la naturaleza de material, ¿no? Entonces aquellos seres y las cosas que son nacidas de estas tres fuerzas, sattva, rachas y tamas, debería saber de ellas que nacen de mí solamente. Debería saber que estas fuerzas, que están en todas las cosas y en todos los seres, que nacen de mí. Estas fuerzas son llamadas rayas, sattva y tamas. Están en mí, pero yo no estoy en ellos. Acá estamos un poco en el mismo concepto de que, a pesar de que él sea la causa eficiente o satya, última realidad, acá también hace referencia a estas fuerzas sutiles que existen en todas las cosas, rachas, sattvas y tamas, pero él es como si no estuviese porque no está afectado por los efectos de estas fuerzas. En cualquier estado pertinente a sattva, y aquellos pertinentes a rachas y a tamas deberían saber que proceden de mí solamente, pero que ellos están en mí, yo no estoy en ellos, pero ellos están en mí. Todas las cosas están en él, pero eso no significa que él quede involucrado en todas esas cosas y seres. El caso más claro somos nosotros mismos. Uno puede decir que uno es causa de todos los deseos que tenemos, y nos involucramos en la vida, ¿no? Y en esta maraya de cosas que conocemos por la vida. Pero el ser nunca cambia. Podemos creernos pecadores e impuros, podemos cometer errores y ser hacedores de esos errores, pero en realidad el ser está ahí presente, ¿no? El ser es absolutamente puro y eterno. El ser es aquello que nos sostiene. Por eso Vedanta pone tanto énfasis en que es un proceso de reidentificación, un proceso de reidentificación. Y que lo que propone Vedanta es llevar esa vida anclado en esa identidad, en la identidad de Satya. Ese es el caso, por ejemplo, bueno, en este caso Krishna habla de estas tres fuerzas de la naturaleza. Habíamos dado este ejemplo la semana pasada, ¿no? Como en el caso de el fantasma, por así decirlo, que es visto en un tronco en la oscuridad, ¿no? Ese tronco también puede ser visto como el bien amado para aquella persona que está esperando ser bien amada, o como un policía, o alguien que representa la ley para una persona que está siendo perseguida por ser ladrón, ¿no? O cometer un crimen. El universo queda superimpuesto en el Señor. Pero es visto, es visto a través de su maya, está exhibido a través de su maya, que es esta cosa que nosotros percibimos como realidad, pero en realidad es meramente un sueño, una sobreimposición, que nos parece tan real, tan real. Acá hay una palabrita, dice avyakta. Avyakta murtina, todo el mundo está penetrado por mí, pero en mi forma inmanifestada, en mi aspecto, perdón, inmanifestado. Todo el mundo está pervaded, o sea, está, el término pervaded es como está cubierto por mí, pero en mi forma inmanifestada. Todos los seres existen en mí y tienen una existencia individual en mí. Bueno, no me quiero meter mucho en estas cosas, pero acá hay varias interpretaciones con respecto a esta, o approaches, ¿no? Con respecto a este verso. ¿Qué quiso decir Krishna cuando habló de estas tres fuerzas, rayas, satyas, sattvas y tamas? ¿Qué le está presente? ¿De qué manera está presente en estas fuerzas, no? Bueno, no puede interpretar lo que es desde el punto de vista de la mente, ¿no? Él está presente en nuestro antakarana. Antakarana es la mente, la inteligencia, la memoria y el sentido de yo. Estas tres fuerzas se manifiestan en la mente y Krishna está presente en ella. Uno puede decir que todas las acciones nobles en el aspecto sádvico que se manifiestan desde nosotros, o todas las experiencias por ejemplo, de felicidad, de paz, de tranquilidad, cuando uno ora, son todos aspectos sádvicos manifestados también en la forma de compasión, cariño o inegoísmo, que están nacidas de tamas, de sattva. Todas esas experiencias nacen de sattva y la causa de sattva es Krishna mismo. Lo mismo ocurre con aquellas acciones que se manifiestan a través de la mente, y que son nacidas de rachas, como la ambición, el disgusto, la ira, la hipocresía, vamos, y después seguimos con la lista, ¿no? Todo eso nace de rachas, y también las acciones nacidas, como tamas, que nacen de tamas, que ahí ya nos ponemos un poco tamásicos, ¿no? Como les decía, obtener o cumplir nuestros deseos a costa del otro. Un ladrón, una persona que, un criminal, para poner un término un poco más fuerte, realmente cuando quiere conseguir algo no le va a importar matar al prójimo, ¿no? Separe la vida del otro sin ningún tipo de culpa. Estas son las acciones nacidas por tamas, que se pueden interpretar como que Krishna está hablando desde el aspecto de nuestra mente, ¿sí? Que están en todos nosotros. Se puede referir también a todos los seres sápicos o que tienen naturaleza sápica, como los devatas, ¿no? Aquellos que están un poco familiarizados con los dioses de la mitología de la India, ¿no? O aquellas en los Puranas aparecen muchos de estos devatas, que son como semidioses, ¿saben? Que nacen del aspecto sattva, o seres nacidos con una gran predominante, donde predomina en su carácter o personalidad, ¿no? El aspecto rayásico o el tamásico. ¿Alguien está en el waiting room? Entonces, estamos hablando entonces de estas tres fuerzas, en donde Krishna se manifiesta, pero él no queda en esta conciencia. Acá nos llamamos Krishna, se manifiesta, pero él no queda afectado por ella. Los seres humanos, podemos decir que hay algunos de nosotros que por naturaleza somos más sápicos, más rayásicos o más tamásicos que otros, y eso se manifiesta en nuestra personalidad. Esta cosa de sattva, rajasic, tamas también podemos interpretarlo como bhavas. Bhavas son actitudes o tendencias en las personas. Y todo esto son diferentes formas de interpretar estas fuerzas que se manifiestan en la mente como personalidad, como tendencias en cada uno de nosotros como seres humanos. Él dice, yo no estoy en ellos, porque yo no quedo poseído por estas fuerzas. Yo no quedo controlado por esas fuerzas. Esas fuerzas nacen de mí. Yo no dependo de ellas para su existencia. La existencia de la arcilla no depende de la existencia del pote. La existencia de la arcilla no depende de la existencia del pote. ¿Está claro? Sattva, rayas y tamas dependen enteramente de las leyes que él mismo gobierna. Él mismo en su aspecto de Ishvara, en su aspecto creador. Depende de él. Y todo está en él. Para poder vivir tenemos que respirar el aire, que el aire está en él. Requerimos de agua, que el agua está en él. De todo lo que es alimentación, todo viene desde él. Porque él está presente, nosotros podemos realmente tener existencia, no solamente a nivel satya, pero podemos sostener nuestros cuerpos. Krishna había hablado de que él está presente absolutamente en todo. Habíamos hablado de esto anteriormente, de que él está presente en todo lo que es el Pachita, en el Karanam, desde estas fuerzas en las combinaciones de los elementos y estas fuerzas de rayas a los sistemas. Después, esta es una oportunidad para un poco repasar, ¿no?, todo lo que hemos visto acerca de las características de rayas, sattvas y tamas. No sé si lo quieren hacer o prefieren repasar esto o seguimos adelante. ¿Recuerdan todo lo que hemos visto de sattvas, rayas y tamas? Anteriormente, aquellos que participaron en ese retiro, de cuáles hablamos de las personalidades de cada uno de nosotros, lo hicimos en las afueras de Puerto Rico. Todo esto tiene que estar relacionado con toda esa charla que yo di, que fueron 2 días, creo, que tienen que estar grabadas. Ahí me explayé bastante en estos 3 poderes. En el verso número 7 vamos a estar hablando de que Krishna dice que todo el mundo está confused, ¿no? Deluded es hipnotizado por estas cosas, dice, que son modificaciones de estas 3 cualidades. Todos los seres del mundo entero está como hipnotizado por estas cosas, que son estas cosas de las actitudes materiales, todo lo que experimentamos, que son modificaciones de estas 3 cualidades, pero they don't know, ellos no saben, no me conocen a mí, que soy incambiable, y soy distinto, distinto, único, separado de esas modificaciones, de los gunas. Entonces, confundidos, agobiados, hipnotizados por estos 3 estados, llamados rayas, sattvas y tamas, las modificaciones de estos 3 estados de mi prakriti, todo este mundo no conoce, no me conoce quién estoy más allá de ellos, y soy inmutable, por lo tanto, inmutable. Estas modificaciones de estos 3 estados, de estos 3 gunas, de estos 3 poderes, producen efectos en nosotros, que aparecen en la forma de gustos y disgustos, o de delusion. ¿Cómo traducimos delusion? Hipnotismo, fantasía. Fantasía. Estos 3 estados generan en nosotros aspectos fuertes de nuestra personalidad en la forma de gustos y disgustos. Siempre volvemos a repetir que nuestra personalidad no es nada más que este conjunto de gustos y disgustos. A partir de eso nace nuestro querer, nuestro constante querer. Siempre recordamos que lo que nosotros creemos que somos, si analizamos, no somos nada más que el cúmulo de ciertos gustos y disgustos, atracción o repulsión, o aversión, atracción y aversión. Eso es el aspecto de la personalidad, no solamente el horóscopo, que nos da tendencias de qué signo sos, de cuándo naciste, sino que esas tendencias también van a ser el soporte o van a ayudar a formar nuestra personalidad en forma de gustos y disgustos. Y a partir de ahí, en la medida que nos arraiguemos a ellos y ellos sean la fuente de los deseos que nos esclavizan, ¿no?, vamos a experimentar esta ilusión o fantasía. ¿Sí? En forma de deseo, como deseo, apego, deseo que ata, este raga, deseo o attachment, ¿no? Nace de sattva y rajas. El deseo como raga puede ser sáptico, el deseo como también puede ser rayásico. Uno puede tener un deseo sáptico, que es un deseo que es el que nos provoca que estemos acá, el deseo de querer saber más de nosotros mismos, el deseo de querer entender cuál es el mensaje de las escrituras, es un deseo sáptico, es un deseo por conocimiento. Pero ¿qué hay de la persona que toma este deseo? Que a veces pasa mucho, no se crean, muchas personalidades o personas que se involucran en el mundo espiritual se apasionan con este deseo de conocimiento y desemboca en el abismo, digamos, de todo lo que sería la ambición por el poder y la fama, creando o no desde un deseo sáptico por conocimiento, por sabiduría, terminamos en una cosa que quiero fama, quiero nombre, ¿no? Sin saberlo. Esto es algo que nosotros como monjes tenemos que estar muy atentos, porque muchas veces pasa, ¿saben? Que caemos. Bueno, yo no sé si ustedes vieron El Abogado del Diablo, una película de los años 90, muy, muy buena. Este diablo representa estas cosas de los justos y los injustos, ¿no? No sé, si no la vieron, veanla, porque es muy buena. Y atan al hombre de una manera muchas veces inesperada, ¿no? Y de manera muy sutil. Si no te agarra por un lado, te agarra por el otro, para estar muy atento, ¿no? Entonces todo lo que es el disgusto, escucha, raga es el deseo de ataque, el deseo de apego, el deseo por algo, ya lo habíamos dicho, en forma de sattva, como conocimiento, en forma de rayas, como ambición, poder, fama, el aspecto de disgusto que aparece en nuestra mente, se lo llama dueja, nace también de rayas. Y como consecuencia de ejercitar estos gustos y disgustos aparece moja. Moja es la confusión. Y en la confusión, ahí sí, ahí caemos en tamas. La mente se pone tamasita, porque no hay claridad. Cuando hay confusión, obviamente no hay claridad, y es el aspecto de tamas. Esto es algo que nos ocurre a todos. Otro del aspecto de tamas es la torpeza, por falta de claridad, por falta de atención. A veces uno es torpe, no presta atención y hace cosas sin cuidado, y después tiene que pagar las consecuencias. El tamas es ignorancia, es la ignorancia, el tamas por falta de claridad, por falta de sattva, por ser prácticamente no es su opuesto, porque el opuesto sería un racha, pero la falta de claridad es la falta de sattva. Y eso provoca esta confusión total que nos ata al mundo en forma de tamas. Bueno, un poco yo les decía antes de repasarlo, estos son temas muy, 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 muy importantes. Las fuerzas de sattva, rayas y tamas, entenderlas bien es muy importante para nosotros, porque las experimentamos todo el tiempo y muchas veces nos identificamos con estados mentales, y tenemos que entender que no son nada más ni nada menos que estas fuerzas trabajando en nuestras mentes. A veces nos enojamos, reaccionamos, ya sea por injusticia, por deseo, y nos identificamos con con ese estado mental y nos perdemos. No tenemos que entender que está provocado por estas tres fuerzas y tenemos que estar atentos porque se manifiestan constantemente en el mundo, en todas nuestras experiencias, en los objetos materiales, en los objetos sutiles que son nuestros pensamientos. Entonces este estado de confusión hace que el ser experimente falta de discriminación o de discernimiento, y es por eso que lo eterno se hace finito, que somos nosotros. Nosotros por naturaleza debemos acelerarlo, ¿no? Decretarlo, entender que por naturaleza somos seres infinitos y que estamos más allá de estos tres estados o fuerzas, que estamos más allá de todos estos cambios. Tenemos que recordar que somos satya, tenemos que recordar que no somos el pote, ¿no? Sino que somos la arcilla o la esencia misma. ¿Esto por qué? Porque Krishna, con todo este conocimiento que nos está dando en estos versos, se está revelando su verdadera naturaleza, y esa verdadera naturaleza somos nosotros mismos, en esencia. De alguna manera está explicando qué es esto de Brahman, qué es esto de Sat, de existencia. Cuando existe Sat, existe Chit. Chit es conciencia, y Ananda, dicha, que viene inherente. La dicha es inherente. Nosotros somos seres autosuficientes, seres que cuando retornamos a nosotros mismos realmente no necesitamos nada del mundo exterior. Somos autosuficientes, autodichosos. Esa experiencia podemos tenerla cuando realmente tomamos la decisión de llevar una vida centrada en Dios. Tenemos una vida interior, y es lo que nos propone. Bueno, vamos a continuar trabajando con estos conceptos la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, está todo claro, ¿no?
Práctica, Tommy, práctica.
No, la práctica es la vida interior, ¿no? Pero estas cosas hay que saberlas bien. La semana que viene vamos a trabajar, vamos a hacer un resumen un poco de todo lo que hemos visto sobre rayas de las camas. Me interesa realmente que entendamos esto muy bien, porque si perdemos esto, seguimos atados. Tenemos que entender que mismo en nuestra meditación, en nuestra práctica interior, que a veces estamos sujetos a estas fuerzas, cuando nos sentamos a meditar y no nos aparece el estado mental que nos propicia hacer una meditación o una oración, nuestra mente está distraída, está ofuscada por preocupaciones, problemas, etcétera, etcétera. Tenemos que entender cuál es la causa de todo eso y entender que la mente está en ese estado, y que no podemos realmente cambiarla inmediatamente. Es decir, podemos, pero tenemos que entender a la mente. Si no nos identificamos con ese estado mental, y digo, ay, no puedo meditar, qué feo que es esto, qué cosa, ¿no? Que al final, qué aburrido que es repetir el mantra, porque no, al final no estoy cómodo, ay, basta, me olvido, no quiero más a misa, no quiero saber nada de esto, no funciona. Sí, gente, funciona. Hay que trabajar y entender mucho la naturaleza de la mente y cómo estas tres fuerzas realmente actúan sobre la mente y nosotros, al identificarnos con ella, sufrimos las consecuencias. Entonces, tenemos que estar bien seguros de cuando cerramos nuestros ojos, saber que ahí estamos, ese estado de satia, de perfección, lo llamamos de dicha absoluta, está siempre presente con nosotros. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, el domingo próximo. Que estén bien y bueno, y a continuar con esta, con los roles en la vida, porque acá estamos para bailar, gente, pero bueno, siempre dando lo mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jai Shri.
Gracias, Juan, y gracias, Juan.
Jai Shri Guru Maharaj, Chiqui, Jai. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jai Thakur.